Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el informativo de Sputnik. Desde Montevideo somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Nuestros títulos ya están en órbita.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Discusión en Chile.
Los ministros apoyaron al presidente tras el inicio del proceso de destitución.
Diferencias.
Se intensifica la crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia y Polonia.
Debate en Ecuador.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas aceptó dialogar con el presidente.
Conflicto en África.
En 3 días, 11.000 personas huyeron de República Democrática del Congo hacia Uganda.
Conmemoración.
Alemania recordó los 3 aniversarios históricos del 9 de noviembre.
Voces en Perú.
Sputnik entrevistó al ex primer ministro Guido Bellido.
Estos fueron los titulares. Vamos al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Reacción.
Los ministros chilenos se reunieron con el presidente Sebastián Piñera como señal de apoyo tras la aprobación de la acusación constitucional en diputados.
Estamos tristes por lo que hemos visto. Vimos un show político y mediático inaceptable y muy doloroso para la democracia más que para el gobierno.
Así calificó la votación el titular de la Secretaría General de la Presidencia, Juan José Osa.
Luego de 22 horas de sesión, la Cámara de Diputados aprobó por 78 votos contra 77 iniciar el proceso de destitución al mandatario.
La acusación es por la venta durante su primer mandato de una minera de su propiedad en una operación realizada en las Islas Vírgenes consideradas paraíso fiscal.
La transacción estaba atada a que la zona no fuera declarada área protegida, hecho que fue cumplido.
Sobre el tema, En Órbita dialogó con el diputado del Partido Socialista Chileno, Juan Luis Castro.
La reacción del gobierno es muy catastrófica porque ellos sabían que esto podía terminar mal, en condiciones muy adversas, ¿verdad?, para el propio gobierno después de todo lo sucedido. Y por eso es que nosotros sentimos que en una jornada tan emblemática, con todas las dificultades, con todas las adversidades, logramos superar los escollos y trató de imponer el gobierno, censurando a un parlamentario que por razones sanitarias no podía estar, intentando boicotear y ser hostil durante gran parte de todo el proceso de votación, que nos obligó a extender los discursos hasta casi prácticamente 14 horas después de iniciado, y así obtener los 78 votos que eran los mínimos necesarios para poder lograr, ¿verdad?, esta progresa histórica de tener una acusación constitucional del presidente en ejercicio, primera vez que sucede dentro de nuestro país, y un hecho emblemático, ¿verdad?, dentro de la acción política en Chile.
En la sesión, el diputado Jaime Naranjo habló por 15 horas para dar tiempo a que 2 colegas que cumplían últimas horas de aislamiento por COVID-19 se pudieran unir.
La estrategia de Naranjo fue rechazada por la bancada oficialista, que lo denunciará en la Comisión de Ética.
Son las réplicas o coletazos que no tienen mayor impacto. Ya lo importante ya concluyó en esta fase. Ahora viene el Senado en los próximos días. Todo lo demás son secuelas, pero que no tienen ningún efecto práctico. Y yo estoy seguro que se van a sortear correctamente también dentro de la propia Cámara de Diputados. Así que no le veo mayores consecuencias.
En los últimos días, el Senado tratará la acusación mientras se preparan las elecciones generales del 21 de noviembre.
Mire, todavía es prematuro porque esta discusión recién se iniciará en los próximos 10 días. A lo sumo, no es un tema todavía que esté resumiendo. Así que tenemos confianza.
Escuchábamos al diputado chileno del Partido Socialista, Juan Luis Castro.
Al límite.
Se intensifica la crisis en la frontera de Bielorrusia y Polonia.
El gobierno de Rusia expresó su preocupación por una situación tensa que requiere de un comportamiento responsable de todas las partes relacionadas.
Lo más importante es la vida y salud de las personas, declaró el vocero del Kremlin, Dmitry Peskov.
A su vez, el canciller Sergei Lavrov afirmó que esta crisis se debe a la política de Occidente con respecto a los países de Oriente Medio y África del Norte.
Según el diplomático, Estados Unidos y la Unión Europea intentaron imponer a estas personas una vida mejor de acuerdo con los modelos occidentales.
El 8 de noviembre, miles de inmigrantes ilegales provenientes de países de Oriente Medio y de África intentaron cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia.
Polonia, Letonia y Lituania son considerados la entrada nororiental a la Unión Europea por parte de estos migrantes.
De acuerdo con el gobierno polaco, entre 3.000 y 4.000 refugiados se encuentran actualmente en la frontera que comparte con Bielorrusia.
En tanto, informó que más de 10.000 inmigrantes irregulares están preparados y a la espera de una oportunidad para ingresar al país.
Por su parte, la Unión Europea acusó al presidente bielorruso Alexander Lukashenko de usar a los migrantes irregulares con el fin de desestabilizar al bloque comunitario.
Lukashenko, hostigado por las sanciones de Occidente tras su polémica reelección en 2020, advirtió que Minsk no tiene dinero ni fuerza para contener el flujo migratorio.
Cara a cara.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador, CONAIE, aceptó el diálogo propuesto por el presidente Guillermo Lasso para el 10 de noviembre.
La organización exhortó al gobierno a que el encuentro se haga de manera pública a los efectos de garantizar su transparencia.
Stalin Herrera, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos, dijo en órbita que la reunión llega en un momento de tensión social.
Y agregó que en este marco el gobierno y las élites que lo acompañan desarrollan una campaña para deslegitimar la acción de la CONAIE.
En este momento en el Ecuador hay una campaña gubernamental muy fuerte, y una campaña gubernamental, hablamos de una campaña del presidente, del aparato del Estado, pero además de los medios de comunicación y de las élites, ¿no? Primero, de deslegitimar las decisiones del gobierno, fortalecer una visión neoliberal y deslegitimar la acción de la CONAIE y en especial la figura del Leonidas Issa, ¿no? En ese contexto, digamos que es una acción permanente y muy potente, pues la CONAIE se mueve con dificultades. Y está tratando, digamos, de mantener una posición visiblemente democrática, ¿no?
La mayor organización indígena del país adelantó su ratificación, en el diálogo con el presidente, de los temas planteados el 4 de octubre.
Los pedidos incluyen la revisión del precio de los combustibles y la derogatoria de los decretos suscritos por el expresidente Lenín Moreno al respecto.
La Confederación asimismo propone una moratoria a la ampliación de la frontera petrolera y se opone a los proyectos mineros a cielo abierto y a la megaminería.
También exige la moratoria, renegociación de las deudas y reducción de las tasas de interés del sistema financiero, entre otros puntos.
Para el analista, se trata de una agenda que enfrenta de manera frontal al proyecto neoliberal que encabeza el presidente Lasso.
Es una plataforma antineoliberal. Es una plataforma que, más allá de la CONAIE, intenta recoger las demandas de los sectores populares, que se han centrado en el tema de la gasolina y el precio del diésel y la nafta, pero en realidad es una agenda que va sobre todo en oposición a la expansión de las fronteras extractivas, que tiene que ver con la minería y petróleo, que son, digamos, dos modelos que afectan directamente los territorios indígenas y campesinos. Tiene que ver con las inversiones estatales en salud, en educación, en infraestructura, en donde están las demandas de las universidades, están las demandas de los colegios, están las demandas de los estudiantes en relación a la universidad libre. Están también las demandas de los trabajadores que han sido fuertemente golpeados por la reforma laboral.
Para Herrera son escasas las expectativas con respecto a resultados concretos tras esta nueva instancia bipartita.
No creo que el diálogo pueda avanzar mucho, sobre todo porque la agenda del gobierno es una agenda neoliberal a rajatabla. Hace un momento estaba leyendo un comentario que hacían los propios dirigentes indígenas, ¿no? Que es un gobierno del diálogo para las élites, pero es un gobierno del engaño, digamos, para los sectores populares. Y la agenda de la CONAIE y la agenda de los sectores populares, más allá del precio de la gasolina, que ya el gobierno dijo que esa es una línea roja sobre la cual no vamos a avanzar, tiene que ver con una crítica frontal al extractivismo, a la expansión de las fronteras petroleras, a la reforma laboral y los recursos, digamos, para los sectores sociales, ¿no? Pensemos en salud, educación, etcétera. Entonces son dos agendas completamente opuestas.
Escuchábamos a Stalin Herrera, investigador del Instituto de Estudios Ecuatorianos.
Éxodo en África.
Unas 11.000 personas huyeron de la República Democrática del Congo hacia Uganda a raíz de los combates desde el domingo 7 de noviembre.
El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, destacó que la mayoría de los desplazados son mujeres y niños.
A las personas que llegaron a las ciudades ugandesas de Bunagana y Kisoro, se les sometió a pruebas contra el coronavirus y recibieron agua y comida.
Autoridades del Congo responsabilizan de la violencia a las milicias rebeldes del movimiento 23 de marzo, M23, las que rechazaron la acusación.
Asimismo, apuntan a combatientes que ingresaron al país desde Ruanda.
El ejército ruandés rechazó su implicación en este conflicto o su apoyo al grupo armado M23.
Las autoridades congoleñas y el M23 firmaron en diciembre de 2013 un armisticio tras los combates registrados desde 2012.
La milicia rebelde, formada a principios de ese año, es liderada por soldados desertores del ejército.
En noviembre de 2012 ocuparon durante 2 semanas la ciudad de Goma, capital de Kivu del Norte, habitada por cerca de 700.000 personas.
La presión diplomática provocó el retiro del M23 de Goma e iniciar conversaciones de paz con el gobierno congoleño.
La ONU reconoció la actual colaboración del gobierno de Uganda al permitir el ingreso de refugiados por la crisis del país vecino.
Memoria.
El gobierno alemán recordó los 3 aniversarios del 9 de noviembre, también conocido como el 9N.
En esta fecha confluyen la proclamación de la República en 1918, la noche de los cristales rotos de 1938 y la caída del muro de Berlín en 1989.
El primer aniversario responde a la instauración de la República precipitada por la derrota de la Primera Guerra Mundial y la abdicación del emperador Guillermo II.
El aniversario de 1938 recuerda la primera matanza de los nazis contra los judíos, destruyendo sinagogas y comercios, y la detención y deportación de 30.000 personas.
El tercer aniversario de la caída del muro de Berlín representa el reencuentro entre ciudadanos y familias separadas durante décadas.
A este suceso siguió el proceso de reunificación política, social y económica del país.
Este año se cumplieron 60 años del inicio de la construcción del muro por parte de Alemania Oriental, el 13 de agosto de 1961.
La fecha adoptada como fiesta nacional de la unidad alemana es el 3 de octubre, pese a que la del 9 de noviembre, por la caída del muro, tiene una mayor carga emocional en la población.
Tal decisión responde a la imposibilidad de instituir, como el día de festejo del aniversario de la caída del muro, al coincidir con la noche de los cristales rotos.
En la ceremonia en el Parlamento participaron, entre otros, el presidente Frank-Walter Steinmeier y la canciller saliente Angela Merkel.
Es una fecha ambivalente para los alemanes, una fecha radiante, pero también una fecha oscura, sostuvo en su discurso el presidente Steinmeier.
Crítica interna.
El ex primer ministro peruano, Guido Bellido, afirmó que el presidente Pedro Castillo tiene buenas intenciones, pero no cuenta con solidez ideológica.
Aunque forma parte del partido de gobierno Perú Libre, desde su salida del Ejecutivo, el actual congresista ha sido crítico con el rumbo de la administración.
Entrevistado por Sputnik, Bellido aseguró que el país es gobernado por una izquierda funcional a los intereses de la derecha.
El presidente es de buenas intenciones, pero el tema político no solo requiere de buenas intenciones, sino se requiere una solidez ideológica, una forma de entender el mundo, una concepción, una manera de procesar las ideas. Y ahí el presidente tiene que, en el proceso de su gobierno, fortalecer, profundizar y consolidarse como un cuadro político. No tiene solidez ideológica. Por eso apuesta por ceder a sectores aparentemente fingen de ser de izquierda, pero al final de cuentas terminan sucumbiendo a la derecha, ¿no? Y eso nosotros ya vamos acá a cambiar.
Las discrepancias en el oficialismo crecieron luego de que en septiembre Castillo aceptara la renuncia de Bellido y designara a Mirta Vázquez primera ministra.
El oficialismo se divide entre una facción moderada, alineada con el mandatario, y otra leal a Bellido y al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón.
Bellido señaló que desde su fuerza política tienen la capacidad para poder buscar caminos de diálogo.
Y agregó que, si se vuelve a cuestionar al gabinete, su agrupación lo respaldará si se brindan garantías para cumplir el programa de gobierno.
Nosotros somos políticos y como políticos tenemos amplia posibilidad de poder dialogar y plantear. No son cuestiones sentimentales ni personales, son posturas políticas. Y las posturas políticas siempre va a haber posibilidad de poder dialogar, conversar y consensuar. En la medida que el gabinete sea garantía para cumplir el programa de gobierno o el programa que se ha planteado en la campaña, va a tener nuestro apoyo. Nosotros no estamos obligados a apoyar por temas individuales o personales o de otro índole, porque para nosotros lo que manda es el programa político. El programa expresa las necesidades del pueblo que han sido postergadas más de estos durante los 200 años de la vida republicana y toda la etapa del colonialismo que nuestro país ha vivido.
Bellido rechazó las versiones de quienes entienden que Perú Libre atraviesa por un momento de fractura interna.
Para el congresista es falso que su partido busque generar inestabilidad.
No, eso es totalmente falso. El Perú Libre está constituido de la siguiente manera. Tiene un comité ejecutivo nacional, tiene un comité ejecutivo provincial, regional, comité ejecutivo provincial y digital. Esa estructura está intacta. No hay problemas en ese nivel. Una cosa es el Partido Político Perú Libre y otra cosa es la bancada Perú Libre. En la bancada Perú Libre existen militantes y existen también que vienen de la corriente, del magisterio, que no hemos planteado en ningún momento nada fuera de lo que corresponde, ¿no? Nosotros no, Perú Libre, inestabilidad, totalmente falso, ¿no?
Escuchábamos al ex primer ministro peruano y actual congresista de Perú Libre, Guido Bellido. Hasta aquí En Órbita.
Los invitamos a escucharnos todos los días a las 18 de México, 21 de Montevideo y a las 0 GMT por mundo.espondinews.com.
En Órbita.